todo el cine.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Acá vos sos protagonista.
¡Soy el rey del mundo!
Sumate y participá.
Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré.
Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito. Te lo vas a perder.
Hola banda amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito. Aquí estamos nuevamente con este querido podcast en Spotify, acompañándolos como todas las semanas para hablar de cine, de series y de todo aquello relacionado con el entretenimiento que más nos gusta, que más disfrutamos y como siempre con esa buena onda y energía para intentar recomendarle cosas, poder analizar, poder debatir y poder compartir un buen rato con ustedes. Voy a presentar al equipo primero que nada, después hablaremos ya de lo que es el tema del programa, aunque ustedes ya lo están leyendo ahí en el título que tienen disponible en la plataforma. Primero los saludo a Isaías Maestre, que está en los controles, como siempre. Ahora voy a presentar al señor Lautaro Segura. ¿Cómo andás, Laucha?
¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
Acá andamos. ¿Vos qué me contás?
Tranquilo, con frío, ¿no? Es un lindo día, este viernes, pero está fresco, así que encerrado.
Helado, pero ideal. Pedro, ¿cómo andás?
Bien, todo muy bien. ¿Vos, Emma?
Acá andamos también. Muy bien, esperando con ansias este programa, esperando también final de Champions, esperando playoffs de NBA. Ya tenemos mucho vinculado al mundo del espectáculo. Nos faltan los cines, ¿no? Pero bueno, ¿de a poco?
De a poco.
¿Cómo lo ven el programa de hoy? Hoy, recuerden, por lo que hablábamos la semana pasada, que elegimos lo que fue para nosotros la mejor película de la historia, lo pusimos en debate, y salió ahí entre la charla la posibilidad de hacer un especial el día de hoy de nuestras 10 películas favoritas, que no es lo mismo que lo que hablábamos objetivamente de la mejor película, sino ya más bien hablar de los gustos personales y ponerlos en común. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo puede llegar a salir esto?
Mira, yo armé 10, pero creo que si ahora armo de nuevo el top 10, capaz que 5 películas las saco y pongo otras 5, ¿no? Es mucha. Las películas que se me vinieron a la cabeza y bueno, fui eligiendo las 10, más que nada por la influencia, entre comillas, que tuvieron en mi vida o, bueno, o el recuerdo. Pero bueno, la verdad es que si bien algunas sí se mantendrían siempre, hay otras que creo que si lo hago mañana van a cambiar.
Sí, como decíamos un poco la semana pasada con la elección de la película más importante de la historia, no me acuerdo cuál era exactamente el título que le habíamos puesto, pero decíamos, ¿no? Esto es un juego. Ya elegir la mejor película de la historia desde algún tipo de presunción objetiva era, digamos, ese es un acto que en sí mismo revela que es imposible hacerlo, así que simplemente estábamos jugando. Y bueno, me parece que lo interesante de este ejercicio, ¿no? Elegir 10 películas preferidas, es que un poco como dice Lautaro, ¿no? Es absolutamente arbitrario, variable, subjetivo, y eso es lo que más me divirtió de hacer la lista, ¿no? Cuando uno elige cuál es la mejor película de la historia encima una sola, es como que recae cierta responsabilidad sobre uno, más allá de que, bueno, te convences, no importa, es un juego, la, pero estás haciendo como, ¿no? Como una declaración de principios a partir de selección. Acá no, acá, como vamos a ver cuando empecemos a dar nuestras listas, esto es biográfico, es sumamente, sumamente subjetivo, acá no interesa tanto, digamos, la calidad, entre comillas, ¿no? Porque qué es calidad, pero la calidad del cine, sino el impacto que ciertas películas causaron en nuestras vidas, las películas que nos encanta volver a ver, muchas de ellas incluso se pueden colocar en la categoría de placer culposo, incluso, Así que bueno, eso me gusta, ¿no? Esa idea de armar una lista totalmente arbitraria en la que probablemente coincidamos en una o dos películas en total y nada más.
Y ya que hablabas del tema de la coincidencia, vamos a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de este capítulo especial, en donde, bueno, nosotros, como habitualmente hacemos, sabemos previamente cuáles son las elecciones del resto como para organizarnos. En el programa del día de hoy no sabemos nada, nadie sabe qué puso el otro en su lista. Entonces estamos acá con papel en mano para ir anotando qué pone el otro en el puesto, para ir comparando a ver si podemos llegar a coincidir en algo. Ahora, ¿cómo vamos a organizarlo? Vamos a ir del puesto 10 al puesto 1. Cada uno va a decir su puesto 10, cada uno al puesto 9, cada uno al puesto 8, así hasta llegar al puesto 1, donde ahí le vamos a poner un poco más de análisis. Tiempos, vamos a tener un minuto cada uno para desarrollar el porqué de la elección de cada película y algún detalle que queramos contar de la misma. Y después de terminar cada uno con nuestro puesto 10, por ejemplo, de tener cada uno su minuto, vamos a tomarnos dos minutitos más para hablar de lo que fue ese puesto 10. Y después pasamos al siguiente y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo?
Perfecto.
Perfecto.
¿Quién va a empezar? Esa es la pregunta del millón.
Puedo empezar, no tengo problema.
Bueno, entonces empezamos con el señor Segura, después el señor Garay, y cierro yo la lista y después vamos con el análisis. Así que cuando quieras, Laucha, tenés tu minuto para desarrollar el puesto número 10 de tu lista.
Mi puesto número 10 es la única película de terror que puse en este podio. Igualmente haciendo el salvataje que soy fanático de las películas de terror. Pero puse esta que cuando la vi me fascinó y que creo que la habré visto mínimo 5 veces. Estamos hablando del Juego del Miedo 1. Y algo había hablado cuando estábamos hablando de las películas de terror, porque yo elegí como mejor saga El Juego del Miedo. Bueno, sin duda es que la primera película, esa que salió de un corto que hizo James Wan, que tuvo poco presupuesto, es la mejor. Y es una que disfruto muchísimo. Y también la aparición de esta película en el puesto 10 habla también un poco del gusto mío por esos finales sorprendentes o esos giros. En el final aparecerán un par de películas que tienen algunos giros. Y es algo que verdaderamente me gusta y que me hace ver otra vez la película, porque me gusta, sabiendo el final, ver otros detalles. Por eso ubico al Juego del Miedo 1 en el puesto número 10.
Un lujo. Perfecto. Pasamos entonces al puesto 10 de Pedro Garay.
Bueno, mi puesto número 10 es Sueños de Libertad. Una película, bueno, que todos habrán visto, ¿no? En su vida, probablemente la mayoría de nuestros oyentes, ustedes también, sobre un escape de prisión, y sin dudas una de las películas también con más frases icónicas, ¿no? Con más frases de estas que uno suele citarse en reuniones de amigos y demás. Es para mí una de las películas también más emotivas, ¿no? Donde de alguna manera ese plot twist, ese giro del final, no es nada más un engaño a la audiencia, no es nada más un truco como el truco de un mago, ¿no? Que esconde la moneda en la palma de la mano, sino que es un giro emocional también para la película, ¿no? Es la película, de alguna manera, en su transcurrir, pareciera señalar que la tragedia, que la desilusión, que la institucionalización, como lo llama, es inevitable, ¿no? Que el hombre siempre al final va a terminar siendo aplastado, oprimido por el sistema, y bueno, así, ese escape final, de alguna manera, perdón por el spoiler, es un poco un rompimiento de esa idea, y bueno, ¿no? La consagración de los sueños de libertad, del título pésimamente traducido. Además es la introducción al mundo de la voz en off de Morgan Freeman, así que es un doble beneficio para la humanidad.
Muy bien, muy bien. Tengo un comentario ya pensado para hacer ahora en el análisis sobre esta película. Pero bueno, les digo mi puesto número 10, así cerramos la lista de las que quedaron ahí abajo. Primero voy a hacer la mención de honor a las tres películas que me hicieron dudar en si iba a ser el puesto 10 o no, que son Karate Kid, El Gran Truco y Troya, que me encantan las tres, pero bueno, no les alcanzó ese último puntito para entrar en el top 10. Así que el puesto número 10 se lo quedó El Patriota, película del año 2000, dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Mel Gibson, un peliculón de guerra de estos que hay sangre, hay tiros, hay espadas, hay emoción, hay drama, hay de todo. Creo que es una de las películas más completas de guerra y creo que, si no me falla la memoria, la única que puse en mi lista. Y es una película que me encanta, la puedes enganchar empezada y te enganchás también a mirarla, la ves completa, la ves incompleta, la ves por partes y siempre, siempre cumple, ¿no? Es una película muy emocionante y creo que dentro de lo que es el género bélico es una de las más importantes de todos los tiempos y una, por lo menos yo, la que más disfruto, así que bueno, no quería dejar de ponerla en este top 10. Pero bueno, hagamos un comentario principal a ver de qué opinamos de las elecciones de los otros o qué nos pareció este puesto número 10. Yo creo que es un puesto 10 muy sólido, hay 10, 3 buenas películas, pero sin duda.
Muy variado, ¿no? Algo que hablaba Pedro, creo que... No sé si coincidiremos en alguna película, capaz en una o dos, pero en este top 10 personal claramente cada uno va por su lado. Son tres películas bien diferentes, ¿no? En la concepción y en la trama y inclusive en el género. Pero bueno, eso sí, para mí son tres buenas películas, al menos tres películas que disfruté o disfruto verlo.
Sí, está bien, son tres buenas películas. Yo debo confesar, sin ánimo de polemizar y sin juicio de valor, que sus películas no estarían en un top 100 mío de ninguna manera, por ejemplo.
Qué malo, che.
No, por eso digo, sin ánimo de... Sí, no es un juicio de valor, simplemente... Yo no las colocaría. Ahí también para mí hay una marca de generación, ¿no? O sea, las películas que ustedes dos marcaron son películas bien de su juventud. Así que son esa típica película que de alguna manera permite descubrir un goce superior a través del cine, ¿no? Las dos son de alrededor del 2000, ¿no? El juego ha ido un poquito más adelante, pero por ahí.
Sí, es cierto. Y yo lo que quería destacar de tu elección era que el otro día hablábamos de la lista de las mejores películas de la historia. Y si la buscamos, la lista de, ¿cómo es esta página? IMDb, nunca me acuerdo cómo es la sigla correcta. Que bueno, en el top de todas las películas de la historia pusieron a Sueños de Libertad como la número uno, por ejemplo.
¡Vamos! Sí, es una película muy querida. Pero bueno, creo que para mi generación Sueños de Libertad es un poco más parecido, por ejemplo, a lo que le pasa a su generación con El Juego del Miedo. No son películas que vimos en el cable 25 veces, dobladas espantoso, que uno las enganchaba. Es como parte de... las tardes juveniles de uno y también de un encuentro con el cine más personal, ¿no? Más alejado de las películas de, no sé, de Disney a las que nos llevaban nuestros padres. Entonces ahí también me parece que está esta cuestión de la biografía alrededor de nuestras películas preferidas. Por eso decía, ¿no? O sea, sus películas favoritas no van a ser las mías, porque me parece que esto se va a ver, más allá de que puede haber algunas coincidencias, por supuesto. Pero me parece que se va a ver esa diferencia de 5 o 6 años.
Sí, 2004 Juego del Miedo. Yo tenía 9 años cuando salió.
Claro, yo tenía 18, o sea, el doble. Ahí hay una diferencia.
Y creo que la vi tarde, creo que la vi 1 o 2 años más tarde y después sí, las siguientes, a partir de la 3 ya fui al cine y consumía, me acuerdo, cada Halloween, porque iban saliendo para Halloween la Juego del Miedo.
Laucha, hablando de 9 años, vamos con el puesto 9, ¿te parece?
Y siguiendo con el número 9, coloqué a una película argentina. Hay dos películas argentinas en mi top 10. Y en el puesto 9 puse a 9 Reinas. Una película que vi tarde, ¿eh? No, es una película del 2000, claramente con 5 años no la vi, pero la habré visto, por ejemplo, 2010, 2011, no me acuerdo. Ahora, una película que me encantó. Me encantó también en parte, seguramente por los giros que tiene, pero creo por cómo está narrada, es una película de las argentinas de las que más disfruto. Con Ricardo Darín, Gastón Pauls, aquellos que no la vieron, que es un estafador veterano, que era Ricardo Darín, que se encuentra con otro estafador más joven, que tratan de hacer un gran negocio vendiendo una colección de sellos falsos. No voy a dar mucho más detalles para aquellos que no la vieron, porque la gracia de la película justamente es verla e ir sorprendiéndose con lo que va sucediendo. Es una película que vi ya muchísimas veces, así que, y se me vino rápidamente a la cabeza, así que quería agregarla en este top 10 y por eso la coloqué en el puesto número 9.
Perfecto. Pedro, puesto número 9.
También un puesto dominado por la, digamos, por los engaños y las mafias, como la elección del señor Segura. La mía no es Argentina, es Buenos Muchachos. De alguna manera está en representación del cine de Scorsese en este puesto número 9, esta épica mafiosa, que digamos, por un lado tiene cierta relevancia histórica, ¿no? Porque es una de las primeras películas en tratar al cine de mafias de esta manera, ¿no? Todo parecía remitirse en esa época a El Padrino, a esa cuestión, ¿no?, operática, suntuosa, del cine de Francis Ford Coppola. Y Scorsese le da una vuelta, le pone otra banda sonora, otra dinámica al montaje, y de esa manera, digamos, de alguna manera cambió para siempre el cine de mafiosos. Hoy tenemos un millón de imitadores de este estilo Scorsese. Pero más allá, ¿no?, de la significación histórica, es una película exquisita. Luchó, admito, el puesto 9 y este puesto en representación del cine de Scorsese con El Lobo de Wall Street, una de mis comedias preferidas. Pero bueno, finalmente gana Buenos Muchachos, quizás un poquito tirado por esta cuestión histórica, pero siendo también una película muy divertida de ver, más allá, como decía, de cómo está filmada, de cómo está actuada, de la banda sonora y de demás cuestiones de estilo y estética. Es una película deliciosa, es una película para devorar, es una película que cada tanto revisito porque me la paso tan bien viéndola, que si la atrapas en el cable es una de esas películas que no puedes dejar de ver.
Bueno, muchachos, como nosotros prácticamente, voy con el puesto número 9, acá es donde me voy a llevar las felicitaciones del querido Lautaro Segura, porque me voy a meter la única película que tengo de Marvel en la lista, pero se trata de Infinity War. No es Endgame, pero bueno, es Infinity War, que es prácticamente desde el mismo universo, mismo canon, son historias conectadas, primera y segunda parte, podemos decirle, pero bueno, creo que en la primera parte, que es Infinity War, está lo más divertido de la historia, con algo totalmente diferente, la propuesta del villano como protagonista y que finalmente logre ese triunfo para el cierre de la película, que bueno, es algo que impactó a toda la sala, una película que es fascinante, me encanta, siempre recuerdo escenas memorables, porque una de mis escenas favoritas de todas las películas de Marvel, que es aquella llegada de Thor a Wakanda con el hacha en la mano, que es impresionante, que se cayó el cine cuando sucedió. Pero bueno, quería mencionarla como dentro de lo que es Marvel, que bueno, ha marcado seguramente toda mi experiencia cinematográfica, como la mejor y como la que no podía faltar en la lista.
Bueno, una película que marca esta época de la juventud, tal vez, ¿no? Yo disfruto mucho las películas de Marvel, pero bueno, no agregué ninguna en mi top 10, pero sin dudas de Avengers, Infinity War es la mejor. Inclusive creo que le dejó una vara alta a Endgame, que capaz que Endgame dejó un cierto sabor, no sé si amargo, pero bueno, tenía la película Infinity War, había terminado muy arriba, ¿no? Y era muy difícil superarla.
Sí, puede ser. Vamos a discutir bastante de cine de Marvel por ahí. Justo además se dio Marvel contra Scorsese acá. Que es bastante graciosa la coincidencia. Me tomo un minuto para apreciar la elección del señor Segura. Nueve Reinas es un peliculón, sin duda es una de las mejores películas argentinas, por lo menos de los últimos años. Hay toda una parte del cine nacional que está un poco, digamos, un poco culto. No se consiguen tan fácil las películas pre-70 o pre-80, pero bueno, digamos, del cine de las últimas décadas nacional, sin dudas Nueve Reinas se destaca, es un peliculón y con una gran posibilidad de volver a mirar, ¿no?
Me gusta que haya aparecido el cine argentino y me gusta que haya aparecido también la película Buenos Muchachos, que creo que es algo que también representa mucho la historia del cine y que bueno, está bueno que se haya mencionado. La imaginaba, tal vez, en mi lista no está, pero le imaginaba tal vez unos puestos más arriba a la de ustedes. No sé por qué, tenía el presentimiento, pero un poco más arriba. Pero bueno, puede fallar, dijo Tuzán.
Pasa que hacer cualquier lista es difícil. Y uno dice, bueno, 10, son 10, tengo cierto margen. Después de golpe tenés 35 películas y tenés que sacar, ¿no? Duele un poco en el corazón también. Así que es el tema de las listas, ¿no? Esto de definir. yo adhiero al juicio del señor Segura hoy temprano diciendo, bueno, si la hago mañana la lista va a ser otra. Me aferro a eso como para justificarle a las películas que dejé afuera o que dejé muy arriba en el ranking. Esto solo es temporal, ¿no? Es mi manera de excusarme.
Sí, claramente. Por eso yo cuando me di cuenta de ese problema dije, bueno, lo voy a hacer sin culpa esto, ¿no? Y voy a acomodar lo que me parece ahora, porque y ni lo revisé, ¿eh? Hice ayer el top 10, lo guardé y lo abrí ahora, porque si lo revisaba, obviamente algo iba a cambiar. La Scorsese estuvo, es más, la pensé para un puesto número 10, la dejé afuera. Infinity War, no, la verdad que no, ninguna de Marvel la analicé para poner en el top 10. Inclusive no puse ninguna de superhéroes, solamente analicé Christopher Nolan, el Batman, la segunda, el Caballero Oscuro, pero bueno, terminó quedando afuera.
Bueno, mi entonces, película de superhéroes que... Perdón, Eva, siga.
No, sí.
Decía que mi película de superhéroes que podría haber ingresado es El Protegido, la película de M. Night Shyamalan.
¿Peliculón?
Con Bruce Willis. Peliculón, sí, pero bueno, quedó ahí en un puesto 11, 12, 14, ¿no? Quedó como deambulando, nunca se terminó de meter en el top 10, lamentablemente, ¿no? Una película bárbara, pero bueno, ¿qué va a ser? Cosas que pasan.
Laucha, ¿seguimos con el 8?
Dale, y voy a elegir justamente mi película de Christopher Nolan favorita, que no es Batman del Caballero Oscuro, sino es Memento, una película... del año 2000, ando por esos años, por ahora, que la primera vez me voló la cabeza la manera en que estaba contada, ¿no? Ser o sentir en parte lo que siente el protagonista me parece brillante, digamos. Esos recursos de estar viviendo parecido a algo que vive el protagonista, me encanta, porque te mete de otra manera, ¿no? En la película. Una película que también vi varias veces, que tal vez cuando ya la ves por una segunda vez, tercera vez, le prestás atención a otros detalles, pero obviamente está lejos de tener el impacto de cuando la ves por primera vez. Así que no quería dejarla fuera a Memento y por eso la puse en el puesto número 8.
Peliculón, Memento, me encanta, la verdad que me encanta. Pedro, pasamos al 8.
Sí, mi puesto número 8 es, como dije, ¿no? El 9 lugarteniente de Scorsese, el 8 es el lugarteniente de Hitchcock. La película es Intriga Internacional, es una de las varias que hizo Scorsese con Cary Grant, y cuando Scorsese metía a Cary Grant, digamos, todos van a salir con Vértigo y demás, pero solían ser películas un poco más livianas, divertidas y burbujeantes que ese habitual estilo ominoso que manejaba el maestro del suspenso en su cine. Esta película es la película recordada por la persecución con la avioneta, la persecución en el Monte Rushmore. Tiene muchas escenas de acción que terminaron, ¿no?, convirtiéndose como en parte de la iconografía del cine. Y además, por supuesto, no es una película de giros, contragiros, intrigas, es un caso de una identidad equivocada, persiguen un hombre pensando que es otro, y bueno, hay numerosos engaños y triquiñuelas alrededor de esto, pero sobre todo es un disfrute de ver. A mí me gustan mucho este tipo de películas, ¿no? De como que son como tomar champán, ¿no? Son películas divertidas, festivas, que se regodean un poco en ser un poco pavas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Atrápame si puedes, que es una heredera de Intriga Internacional, sin lugar a dudas, y me parece que ahí hay como algo de, digamos, más allá de la maestría de Hitchcock, ¿no?, para filmar cada escena, para pensar estos planos insólitos de una avioneta persiguiendo un tipo y demás, más allá de la cuestión de maestría técnica, que es aplicable también a la película de Spielberg, por supuesto, me parece que son películas construidas para que el público disfrute, son películas en ese sentido muy nobles y muy capaces de meterse en listas de favoritos, porque son esas películas que nos encanta volver a ver, en las que nos sentimos en casa, donde la película de alguna manera no busca traicionar al espectador, sorprenderlo a través de la tradición, sino sorprenderlo, pero todo el tiempo como si se tratara de una broma entre amigos. Así que bueno, Hitchcock, intriga internacional, puesto número 8.
Excelente. Seguimos entonces con mi puesto número 8 para cerrar lo que ya es esta parte de la lista. Que bueno, yo sí me animé a elegir a Christopher Nolan y a elegir a Dark Knight, que bueno, ya hemos hablado muchísimo en muchísimos programas previamente sobre esta película. Si quieren recuperar un poco de esta información, pueden volver a nuestro programa especial de Batman, que fue hace unas semanas, lo van a encontrar acá en la lista rápidamente. Y bueno, ver nuestra opinión de esta película, que hemos coincidido en que es la mejor de Batman y que, bueno, también reúne muchas cosas para ser catalogada como una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Sin mucho más que decir, Dark Knight del 2008 de Christopher Nolan, mi elección número 8.
Bueno, ya, yo ya había dicho recién algo parecido. Si ponía alguna de superhéroes, era esa de Christopher Nolan, pero bueno, terminó no entrando, no clasificando a mi top 10. Pero bueno, gran película que he visto varias veces y que disfruté un montón, con un gran Joker, ¿no?
Sí, sí, a ver, Christopher Nolan dos veces en el puesto número 8, me resulta, por un lado, sí, lógico, ¿no? Es un cineasta emblemático de nuestro tiempo, que con la trilogía de Batman le cambió la cara, cambió la fisonomía del cine del siglo XXI, para bien o para mal, eso depende de la opinión de cada uno. Pero por otro lado, quiero explicar por qué yo no tengo Nolanes en mi lista. Sí podría haber entrado quizás el gran truco, pero es un cineasta que lo considero que a la hora de narrar le cuesta economizar. Genera tramas medio densas, con muchos hilos, muchas historias que tardan en resolverse. No tiene, digamos, el pulso, no sé, de un Spielberg o de un Clint Eastwood a la hora de contar una historia, sino que siempre hay complicaciones, siempre todo es empantanado. Esa es la sensación que me da como narrador Christopher Nolan. Como decía, el gran truco que podría haber estado en mi top 10, para mí es, al contrario, su película más, más sencilla narrativamente. Y eso le juega a favor, porque es un director que suele ser muy prodigioso y muy suntuoso a la hora de las puestas de escena. Entonces, una narrativa sencilla de alguna manera acelera el trámite. No estoy diciendo con esto que Christopher Nolan es un mal cineasta, de ninguna manera. Lo que quiero decir es por qué no está en mi lista de películas preferidas. Esa capacidad narrativa, esa falta de sencillez a la hora de contar una historia, para mí le juega en contra, o en mi experiencia le ha jugado en contra a la hora de volver a visitar sus películas, ¿no? Me parecen un poco, se me hacen un poco plomazo, sobre todo con el ejemplo que dio el señor Segura de Memento. Memento es una película que yo la vi una vez, me pareció sensacional, pero cuando la revisité me pareció una película de un solo truco y todo alrededor construido para ocultar ese truco. Entonces una hora de película se me hacía simplemente la espera del giro, más allá de que, como decía Lautaro, está deliciosamente construida este rompecabezas que nos mete de alguna manera en la cabeza del personaje, que por supuesto, insisto, no, esto no es decir que para mí es un mal cineasta o son malas las elecciones de ustedes, sino simplemente explicar por qué Nolan no está en mi lista.
Es aceptable totalmente el pensamiento. Aparte, como ya decíamos, no estamos obligados por nombre ponerle, decir, bueno, Nolan, ¿cómo no va a estar Nolan? Porque cada uno tiene su experiencia diferente con las películas y seguramente en el resto de los puestos que tenemos vamos a ir explorando otras y decir, ah, bueno, no está Nolan, pero está todas estas que, bueno, realmente son superiores o no, pero bueno, que son totalmente respetables. Así que yo no tengo ningún tipo de problema con que no aparezca Nolan. Y me parece totalmente correcto, y aparte está muy bien argumentado, así que no hay nada que explicarnos, no nos debes nada, Pedro, tranqui, no pasa nada. Lo que sí quería decir es que Intriga Internacional, que fue tu elección en el puesto número 8, yo particularmente no la vi, así que bueno, la tengo ahí en las tareas, en la lista de pendientes para, bueno, poder disfrutarla también.
¿Viste El Padrino? Sí, sí.
¿Cómo?
No, tuve una semana bastante complicada de internet. No pude acceder a verla correctamente. Así que dije, bueno, espero que se solucione mejor un poco internet y ahí la veré completa bien.
Está bien. Estás perdonado. Te des una semana más.
porque me había olvidado que debía El Padrino, es cierto.
Estoy debiendo mucho últimamente. Pero bueno,
podemos hacer ya un programa solo del Padrino, donde, bueno, te explayes sobre tu experiencia, ¿no? Yo no me acuerdo de la primera vez que vi El Padrino, por ejemplo, pero vos la vas a tener bien fresca.
Voy a estar obligado a verla, entonces. No, ahí no voy a poder mentir.
No, bueno, cuando la veas nos avisas y hacemos ese programa.
Está bien. Pero bueno, continuemos entonces con el puesto 7 ya. Ya nos toca el puesto 7 de nuestras películas favoritas. Laucha, te toca.
El Club de la Pelea, otra película con plot twist. Yo avisé desde el comienzo que es un recurso que me gusta mucho. Pero bueno, El Club de la Pelea, peliculón. Me parece de 1999, seguimos por la misma época, ¿no? Principios del siglo XX, principio del siglo XXI, perdón, final del siglo XX. Esta película, que también, aquel que no la vio, no voy a contar demasiado. La trama nada más es un empleado de oficina bastante insulso, harto de su vida, que se cruza con un vendedor bastante particular. Y ambos terminan creando un club de la pelea clandestino, que tiene varias reglas, bueno, tiene grandes frases y grandes momentos, como una forma de terapia, algo terapéutico, pero poco a poco la organización crece y los objetivos que tiene este club de la pelea, que era terapéutico en un comienzo, bueno, van tomando otros carriles y otros objetivos. Una gran película, otra de esas películas que vi un montón de veces y que disfruto muchísimo. La verdad que no quería dejarla fuera de mi top 10. Inclusive la puse ya en el puesto número 7. Bastante arriba.
Más arriba. Bueno, seguimos entonces con Pedro Garay con el puesto 7.
Mi puesto 7 es el tercer hombre. En un acto un poco sacrilégico, Orson Welles está representado en esta lista por una película que no dirigió, que es esta, ¿no? El Tercer Hombre. Es un policial negro, bastante viejo, pero es una película perfecta. Hoy hablaba, si no segura, sobre cómo Christopher Nolan nos mete dentro de la mente del personaje, de la perspectiva del personaje. Bueno, en este policial negro nosotros seguimos al personaje y el personaje nunca entiende lo que está ocurriendo del todo. Y eso nos pasa a nosotros como espectadores. Siempre es una tendencia, ¿no? Del policial negro que las tramas profundas nunca se terminen de resolver o de comprender, pero acá la experiencia está llevada a la perspectiva cinematográfica, y bueno, además está filmada, es una película un policial bárbaro, filmado en blanco y negro exquisito, con un Orson Welles como antagonista que es sensacional, en una ciudad devastada por la posguerra que se ve hermosa, tiene algunos visos kafkianos la historia, bueno, y el final es increíble. Del cine clásico, esta es una de mis películas preferidas sin lugar a dudas. De hecho, cuando era chico me compré el póster que había estado en el cine, no sé si el cine San Martín o no sé en qué cine lo habían dado. En un momento vendieron pósters clásicos, lo conseguí y lo tuve durante mucho tiempo en la pieza. Por supuesto se me hizo pedazos, porque contra la pared de la pieza también jugaba la pelota. Así que bueno, se terminó destruyendo algo que hoy sería bastante valioso. Pero bueno, es del cine clásico, es una de mis películas preferidas. Y de hecho, junto a la película de Hitchcock, que estaba en el puesto número 8, es la única presencia en mi lista de cine, digamos, pre-80s, por poner una fecha. Un cine a los que muchos dicen, bueno, es de otra época, tiene otro tiempo y por lo tanto es más aburrido de ver. Bueno, yo les propongo que vean El Tercer Hombre y que después me digan si efectivamente el cine clásico es más difícil para el espectador actual.
Me gustó esa definición final, de que se fijen y después me dicen. Porque tal cual, hablamos, pero realmente hay que verlo para poder comprenderlo. Pero bueno, ahora hablamos sobre tu elección. Cierro con mi puesto 7, así ya podemos hacer el análisis. Que es la película que más me identifico, la que más me gusta del universo de la saga de Harry Potter, que bueno, tenía que estar claramente Harry Potter también, y elegí la tercera parte, que es la del Prisionero de Azkaban, ya con la dirección de Alfonso Cuarón. Creo que es la más lograda dentro de lo que son todas las películas. no sé si es lo más parecido a los libros o bien lo más fiel al material original, pero sin embargo creo que es la más espectacular visualmente, tiene una fotografía tremenda. Creo que esto es todo mérito de Alfonso Cuarón, que lamentablemente es la única que dirigió de las 8 películas, porque hizo un trabajo espectacular y bueno, realmente me gusta mucho esta película, siempre que la puedo ver la veo, e incluso lo que me duele un poco es que los maratones estos que hacen Warner y TNT, que meten todas las películas de un día, nunca la pasan, siempre hacen un salto, ponen capaz 1, 2 y te saltan a las 5, la 3 que está ahí como una joyita no la aprovechan, y bueno, me duele bastante, pero bueno. La tengo en mi lista acá presente porque la disfruto mucho y siempre es bueno recordarla. Así que, bueno, vayamos a los comentarios sobre el puesto 7. Tenía ganas de seguir hablando de tu elección, Pedro, porque, bueno, es como decías, de poder llegar a este material. Es otra de las películas que no vi, que, bueno, yo no soy muy de ver el cine clásico, pero realmente, como lo presentaste recién, es cierto, no tenemos que tener ningún tipo de prejuicio, sino más bien meternos en ese universo y poder empezar a explorarlo para bueno, empezar a descubrir todas estas películas que uno se está perdiendo.
Sí, sí, es como todo, ¿no? En el por supuesto que en el pasado había otras prácticas y otros tiempos y hay un choque cultural, pero bueno, hay películas también, hay películas mejores y peores y tampoco hay que tener la reverencia exagerada al pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una película interesante también en este sentido de puerta de entrada a otros cines, a la historia del cine, si se quiere, porque es un policial, ¿no? Es una película absolutamente llevadera, atractiva de ver, interesante, atrapante. No es una película del cine clásico que sea un plomazo. No sé, creo que, por ejemplo, otro clásico del cine como Casablanca, bueno, por ahí ver esa película sí es un poco más difícil, es bastante más melodramática, es bastante más lenta. Ahí sí hay, digamos, más allá de que, por supuesto, es un peliculón y tiene ese guión, ¿no? Ese guión tan perfecto escrito. Bueno, después por ahí a la hora de las costumbres de los consumos, está un poco más lejos de las formas y de los modos de actuar, por ejemplo, de hoy. Y eso que también, digamos, de alguna manera también tiene esta aura de noir encima. Pero bueno, El Tercer Hombre en ese sentido para mí es una película súper dinámica, súper atractiva de ver, por eso de alguna manera se las recomendé con una pequeña chicana, un poco es noveta también de mi parte, pero bueno. En las antípodas, sin dudas, del Club de la Pelea, ¿no? Que es esta película que de alguna manera era más moderna que su tiempo. Muchos dijeron, la película creo que es del 99, ponele. Muchos dijeron, la primera película del siglo XXI. Y efectivamente, de alguna manera, todavía lo que, digamos, la estética que construye el Club de la Pelea, que construye un cineasta, ¿no? Como David Fincher, que es un tipo, quizás uno de los nombres más interesantes de este siglo en términos de cine. Eso todavía se está desarrollando, ¿no? Como forma, como estética. Tenemos un millón de imitadores del estilo Fincher a partir del Club de la Pelea.
Hemos llegado a la primera coincidencia con el Club de la Pelea, Laucha. Quiero decirte, por eso decía un poquito más arriba, porque bueno, la van a encontrar en mi lista en un ratito, pero no quiero anticipar demasiado.
Bueno, primera coincidencia. Veremos si hay más. Destaco hablar de Orson Welles, por más que no sea... Si bien fue medio de costado, bueno, un hombre que ha hecho muchísimo, bueno, no solo en el cine, ¿no? También en el teatro y en la radio, ¿no? Tuvo su gran éxito, su gran revuelo con La Guerra de los Mundos. El Tercer Hombre, una película que vi una vez, no me la acuerdo tanto, pero sí una película que me la habían recomendado y que inclusive me gustó en su momento, pero bueno, la tendría que volver a ver. Y bueno, y después con Harry Potter, sin duda, es que la tercera, yo no soy muy fanático de Harry Potter, ahí tengo que aclararlo, por eso no aparece, por ejemplo, ni pensé en agregarlo nunca en mi top 10, pero sin duda es que la tercera es la mejor, ¿no? O al menos la que más disfruté de las películas de Harry Potter.
Sí, 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 sobre la calidad de la tercera no hay nada que decir. Todo lo dijo Emma, pero además está ampliamente considerada como la mejor de todas. Yo creo que también es porque tiene, digamos, la saga a partir de la 4 la comanda David Yates, y me parece que ya se transforma en ese estilo higiénico de tanque de Hollywood que tienen, no sé, todas las películas para jóvenes de esa época, ¿no? De, no sé, los Juegos del Hambre, todo este Crepúsculo, todo ese tipo de películas, como que asume una forma de contar, una forma de filmar, a partir del momento donde David Yates agarra la saga y la sigue para siempre de la misma manera filmada. Y es un modo un poco impersonal de filmar, ¿no? La 3 justamente es el pasito anterior, es todo lo contrario, es una película de autor dentro del universo de Harry Potter, ¿no? Es una película de Alfonso Cuarón, claramente, con sus trucos, y además creo que también el libro es uno de los mejores libros, por la presentación de Sirius Black, por el Patronus, pero bueno, digamos, más allá de la trama, me parece que es una película contada con personalidad, y creo que después de ese punto 3, que también es como un punto de crecimiento en la madurez de la historia, después de ese punto 3 me parece que la saga pierde toda personalidad desde lo cinematográfico. Después todos queremos saber qué pasa con Harry, qué pasa con Voldemort, todos queremos saber qué ocurre. Pero cinematográficamente se transforma en un tanque más, para mi gusto, que repite, ¿no?, ciertas fórmulas visuales, ciertas fórmulas de la banda de sonido, ciertas fórmulas de cómo generar tensión. Y bueno, en ese momento me parece que se pierde el interés cinematográfico de la saga. Uno quiere saber qué pasa porque quiere saber cómo termina la historia, pero desde lo cinematográfico deja de ser interesante. Así que para mí el punto 3 es significativo en la historia de Harry Potter y por lo tanto en la historia de los tanques de Hollywood, ¿no? Porque como decía, como pasó con Nolan, todos siguen fórmulas, y esta fue una de las fórmulas del momento. No la de contratar a buenos directores para dirigir sagas, sino al contrario, la de contratar a directores capaces de alguna manera seguir cierto formato.
Sí, coincido en esa apreciación sobre el universo Harry Potter, pero bueno, por lo menos coincidimos en que esa es la mejor y no va a haber discusión en este sentido. Después, bueno, ponerlo en la lista ya queda algo muy personal, y bueno, yo no podía permitirme dejar afuera una de Harry Potter porque las he visto toda la vida y tenía que estar. Bueno, vamos Laucha con el puesto 6, que nos quedan 6 cada uno y se nos va a tirar un montón, si no.
Puesto número 6, mi segunda película argentina que agrego en este top 10, las dos que aparecen, al menos que agregué, y que es una película que cumple 35 años, o que cumplió 35 años, en este 2020, y estoy hablando de Esperando la Carroza, una película que para mí es sensacional y que pertenece a la cultura argentina, ¿no? Y esa capacidad de, a pesar de que ya pasaron más de 3 décadas, bueno, ha dejado su legado con grandes frases, ¿no? Desde, bueno, Las Tres Empanadas, de ¿Dónde está mi amiga?, de Ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, son un montón de frases que han logrado trascender más allá de su época y que se han metido de lleno en la cultura argentina. Si las anteriores películas dije que la vi muchas veces, bueno, Esperando la Carroza la vi un montón, miles de veces, inclusive hasta en la escuela la he llegado a ver. Una película que disfruto muchísimo, que me hace reír mucho y que también habla un poco de este ser argentino, este género que lo podríamos incluir el grotesco criollo, pero que ha dejado su marca y que indudablemente la disfruto mucho y por eso la agregué y la puse inclusive como de la mejor película argentina o la que más disfruto, la que más termino disfrutando. Así que quería darle su merecido reconocimiento y por eso también la coloqué en este puesto número 6.
Muy bien con Esperando la Carroza. Pero bueno, ahora hablamos del análisis ya de la película. Seguimos con Pedro, con su puesto número 6.
Puesto número 6, y creo que los va a sorprender. Primero quiero decir que la elección de Lautaro la voy a discutir bastante, sí. Y supongo que él en venganza va a discutir mi elección para el puesto número 6, que es Moneyball. Es mi película deportiva preferida, me parece una película emocionante, construida con elementos mínimos de alguna manera, y que replica, ¿no?, la misma película replica la historia desde la forma. Es una película contenida, mesurada, que va creciendo en tono y en relevancia mediante un lento proceso de acumulación que es similar al proceso de acumulación que tienen que desarrollar sus protagonistas, los jugadores del equipo de Oakland. Y va creciendo en implicaciones en lo que está en juego en la trama, digamos, ¿no? En conseguir la victoria, pero también va creciendo en emoción y sobre todo diría en importancia, porque es una historia sobre matemáticas, es una historia sobre, de alguna manera, ¿no? Es ligada al género del thriller corporativo, si se quiere, pero es también una historia romántica, ¿no? Es como la historia de una quijotada en un mundo devastador y guiado por la billetera. Así que, bueno, no podía dejar de mencionar a Moneyball, una película que en los últimos años debo haber visto por lo menos 10 veces, y bueno, una película que me encanta. Ah, además, quiero decir, Brad Pitt sensacional y Jonah Hill sensacional.
Eso iba a decir, una pequeña curiosidad antes de lo que va a ser el análisis, que después de que se maten entre ustedes por sus elecciones, Brad Pitt, el primer actor protagónico que repite, a tener en cuenta. Digo mi puesto número 6 y acá, bueno, ya me termino de meter en el problema, porque acá Pedro Garay se va a enojar con mi elección, o por lo menos no enojarla, sino discutirla, porque claramente Donnie Darko va a ser el puesto número 6 de mi lista, ya que, bueno, he mencionado muchísimas veces lo que me gusta esta película, con Jake Gyllenhaal protagonizando esta cinta de viajes en el tiempo, visto desde otra perspectiva totalmente diferente, con los universos paralelos y ciertas explicaciones que se van haciendo rebuscadas a lo largo de la película, pero que finalmente pueden llegar a ser explicadas. Película corta, muy fácil de conseguir en YouTube, hasta en YouTube directamente la puedes ver. Que bueno, creo yo ha envejecido bien, aunque me vayan a discutir lo contrario, pero bueno, es una cinta que, de lo que es el género de ciencia ficción, de las que más disfruto, ya lo hemos hablado en el programa de ciencia ficción, también lo hemos hablado en Viajes en el Tiempo, pero bueno, no podía también estar fuera de esta querida lista. Así que bueno, vamos con el análisis, que tenemos mucho para hablar.
Bueno, arranco yo. Sus dos elecciones no me gustan. la verdad es que Esperando la carroza, yo, digamos, conozco mucha gente muy fanática. Me parece una película nefasta, una película costumbrista del peor costumbrismo, de un costumbrismo que parece odiar al argentino. Sí, está Gazalla, sensacional. Creo que los actores están muy bien, ¿no? El estilo está muy bien llevado a cabo, pero me parece como el peor tipo de comedia argentina. Incluso me parece que ha dado luz a lo peor de la televisión argentina, ¿no? Cuando uno ve una ficción costumbrista de Polka, y no digo las buenas ficciones, no sé, Gasoleros, sino todas las que están, no sé, Mariano Martínez, Nicolás Cabré, cuando uno ve eso, eso es deudor directo de ese cine costumbrista de los 80, que es un cine como de alguna manera intelectualmente, digamos, no diría peligroso, pero sí... intelectualmente me parece, ideológicamente, perdón, no intelectualmente, confuso, conservador, no sé bien cómo, dónde poner exactamente el alfiler sobre lo que está mal, pero cada vez que veo la película me parece una película que nos odia, que odia a su espectador, que se está riendo de su espectador. Sí, me parece que representa cierta tanada argentina, por supuesto, pero no me parece una película felinesca, no me parece Fellini, Alejandro Doria, me parece al contrario, que construyó un costumbrismo de trazo grueso que sí, como dice Lautaro, se ha quedado en el imaginario, pero bueno, también se han quedado en el imaginario popular frases de, no sé, Los Bañeros Más Locos del Mundo, Exterminators. Yo no la pondría en mi lista de las 10 películas preferidas. Con Donnie Darko está todo bien. Es una película que no entiendo demasiado el ruido que se hace alrededor de ella. Pero bueno, mucha gente la defiende, así que yo respeto a los que la defienden. Yo no la tengo en mi lista de favoritos, sin lugar a dudas. No estaría ni en un top 100 ni Darko, pero es una película bien construida, ¿no? O sea, no es una película a la cual no le tengo respeto. Es algo que sí me ocurre con Esperando la carroza.
Perdón, ¿no? Al fanático de Orson Welles, ¿no? No le gusta Esperando la carroza, ¿no? Hay que ver cine clásico, por favor. Nefasta, le dijo. Yo quiero llevar esto al Instagram.
Esa dicotomía, si
quiero llevar esto al Instagram, que digan los seguidores si es nefasta la película Esperando la carroza. Por favor.
Señor Segura, usted está construyendo la dicotomía entre cine clásico y Esperando la Carroza. No yo, ¿sí? Usted lo hizo, no yo.
Pedro es el típico que critica a Avengers, ¿no? Esto no es cine, ¿no? Ese viejo amargado. Es el abuelo Simpson discutiéndole a la nube, ¿no? Película eran las de antes, eran las de los 40. Ese es Pedro Garay.
Y te va a pasar a ti.
No quiero formar parte de esta discusión, la verdad, porque creo que ya se está tomando muy personal, así que los voy a liberar a los dos de las presiones y vamos a pasar directamente al puesto número 5, ya a las 5 películas de arriba. Vamos acercándonos al puesto 1, que es el que más nos importa en estos momentos. Así que, Laucha, te toca el puesto número 5.
No queremos tibias tampoco, pero bueno, como el tiempo nos apremia, voy a ir a mi top 5, ¿no? Empecemos por el puesto número 5. Soy fanático de la historia del siglo XX. He visto muchos documentales, muchas películas. Me interesa mucho también lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y creo que no hay película que más he disfrutado, no de disfrutar, sino de verla, ¿no? Porque me entristece muchísimo, inclusive hasta genera angustia. Pero es una película que me parece excelentemente narrada. Y estoy hablando de La Vida es Bella. Una película que sin mostrar, digamos, momentos tristes, entre comillas, bueno, habla de una tristeza absoluta y también habla, contar esto, lo que pasó en un campo de concentración desde los ojos de un nene, me parece sensacional. Y creo que también, bueno, una película que ha sido icónica, que bueno, que ha ganado un Oscar y que ha quedado, que ha trascendido en la historia, me parece una de las mejores películas para también ver un poco de lo que fueron los campos de concentración. Si bien hay muchísimas películas, todas terminan cayendo lo mismo, ¿no? Es una realidad muy cruda. Bueno, acá creo que la jugaron por otro lado, que igualmente muestra la crudeza, inclusive más. A veces por momentos, saber qué está pasando, pero a la vez como ese padre intenta, bueno, que el hijo la pase de la mejor manera, en un contexto totalmente favorable para ellos dos. A uno le terminan generando una muchísima angustia, ¿no? Y esa imagen final, cuando llegan los tanques, bueno, parece una película sensacional y no quería dejarla fuera, inclusive es una de mis películas favoritas y por eso en este puesto número 5.
Muy bien, Pedro, puesto número 5.
Puesto número 5 es El Gran Hotel Budapest. Es mi película preferida de Wes Anderson, creo que es la película perfecta de Wes Anderson. Es deliciosa como pastel de Mendels. En su momento de intensidad emocional más grande, además, porque no es solo una película deliciosa, bella, no, perfectamente construida, sino que creo que es su película más emotiva, porque es una película cargada de melancolía, es el canto a una era de modales mesurados, de palabra ocurrente, de aventuras, pero que a la vez es un canto a una era que quizás nunca ocurrió, ¿no? Como supone el nombre del país, que es un país ficticio. Así que es una película que es un canto al anhelo, a lo que el tiempo se llevó, es como un romance con el pasado, narrado con una historia dentro de otra, o sea que también de alguna manera es una oda a esa forma de contar historias que también de alguna manera está en desuso, diría. Y bueno, todos estos elementos nostálgicos, melancólicos, para mí la hacen una película muy sentida, ¿no? Que trasciende su propuesta formal, su puesta en escena, que por supuesto es muy característica en su cine, pero que convierte esa puesta en escena delicada, prolija, detallista, en una especie de manifiesto. Esto además de que, por supuesto, los actores están bárbaros, la historia está bárbara, los personajes son geniales, digo, más allá de estas superficies de placer que propone la película, tanto en lo estético como en lo narrativo, me gusta mucho, me cala muy profundo esa nostalgia por el tiempo que pasó. Y quizás tenga que ver con esto que dice el señor Segura, ¿no? De que estoy convertido en un viejo cascarrabias que anhelo tiempos pasados que no existieron. Así que bueno, puesto número 5, El Gran Hotel Budapest.
Coincido en que se va a convertir en eso que dice odiar en estos momentos. No tengo dudas, ¿eh? Así que vamos a preguntarle en unos años a ver qué opina. Pero bueno, les digo mi puesto número 5 y vamos al debate. Más o menos el mismo argumento que tuve con las películas de Harry Potter. Es una saga que me encanta y tenía que tener un eslabón en esta cadena de las 10. y elegí la tercera parte. Estoy hablando de la saga de Rocky. Rocky 3 es mi elección, que bueno, creo que ha empujado a la fama a Sylvester Stallone, ya esto todos lo sabemos, y es una de las películas de acción más emotiva, con más corazón, si se quiere, de todos los tiempos. Entonces, bueno, ya ha cautivado muchísimos, a mí me ha cautivado siempre, me encanta, es una saga que me gusta mucho poder volver a ver siempre, pero mi parte favorita es la tercera, creo que tiene el mejor villano, que es Clubber Lang. Bueno, pone realmente en aprietos a Rocky, lo hace dudar si realmente es tan bueno como él creyó. Además tenemos lo que sucede con Apollo Creed y demás, que bueno, le dan mucho condimento a la película. También bueno, la presencia del entrenador de Rocky, que ya no quiere saber más nada y cosas así, que creo que van armando una película, y creo que van armando una película perfecta en cuanto a lo que es esta película de boxeo, que creo que ha servido también de molde a muchas otras películas de boxeo que han copiado la fórmula de Rocky 3, de esto de un peleador más joven que viene a robarse el trono del protagonista y tiene que intentar ponerse en forma nuevamente para superarlo o cambiar su estilo. Creo que ha servido de base para muchas películas de boxeo y está bueno poder recordarla. Nada que ver mi elección a lo que ustedes plantearon, más del lado del drama. Yo me fui por la acción bruta y dura de Sylvester Stallone como Rocky.
Rocky 3, qué gran película, por favor. Rocky 3, lo que diría es que, no, yo creo que si uno tiene una conversación, ¿no?, sobre la implicancia cinematográfica de cada película de Rocky, está claro, ¿no?, que esa primera película oscarizada en el marco de lo que fue la renovación del cine estadounidense en los años 70 es su película más significativa, no solo porque abre la saga, sino por el aporte estético. Mucha gente que tiene cierta idea sobre la saga de Rocky creo que se sorprendería a ver esta primera película, que es una película amarga, triste. La 3 ya tiene las marcas de la saga, de las marcas que hicieron emblemática la saga, esta cosa un poco exagerada por momentos. Y por un lado me parece que la historia es la más interesante de todas. Hay, no sé, diferencia de clases, hay hasta guiños a la historia del racismo en Estados Unidos, ¿no? Hay un montón de cuestiones ahí que están rondando que son muy interesantes y además está, digamos, está esta idea, como vos decías, ¿no?, esta idea innovadora de que dentro de la misma película el boxeador pierde y después, bueno, tiene que recuperarse y ganar. Están muy bien construidos los montajes de entrenamiento, son los montajes de entrenamiento emblemáticos de la saga, con las canciones emblemáticas de la saga, como El Ojo del Tigre. Pero bueno, creo que también es ya la primera que se empieza a exceder un poquitito. Me acuerdo del principio de la 3, tiene un robot, por ejemplo, ¿no?, para mostrar que Rocky se aburguesó. Aparece este robot y el robot tiene una relación romántica con ¿cómo se llama el amigo, el hermano de Adrian? Con Polly. Tiene una relación romántica con Polly.
El H
todo
de medio, Polly, obvio.
Todo al borde del bizarro. Eso es para mí lo que le juega en contra a una película que cuando arranca se convierte en una gran película ochentosa con todo lo que lo ochentoso significa, pero diría con lo bueno y con lo malo, pero sin dudas yo la pondría top 1 o top 2 dentro de mis películas preferidas de Rocky.
Yo creo que no hay discusión, acá muchos pondrán la 4 al culo por la presencia de Drago, esto con Rusia. Pero bueno, yo me fui más por otro lado porque no soy un gran fanático de la 4, me gusta más la 3, elijo acá. Pero también hablemos un poquito de las elecciones de ustedes. La vida es bella, Gran Hotel Budapest, como ya les decía, más orientados al drama. Creo que ya va tomando otro color más profundo la lista. Y después miro la mía y digo, cada vez se va poniendo más colorida. Algo totalmente diferente, y ahí, bueno, es donde se ve la pluralidad de las voces, ¿no?, y de cómo nuestras subjetividades van a regir lo que va a ser el resto de nuestras listas.
Sí, Gran Hotel Budapest, una muy buena película que nunca a mí me fascinó, ¿no? Es una película que amo, ni por ejemplo, ni estuvo cerca de ponerla en este top 10, pero sí una gran película que vi una sola vez y que me gustó, digamos, es aceptable, inclusive que esperable que pueda estar en el top 10 de alguien. Y en Rocky, un poco lo que estaban hablando, mi película favorita también es la tercera, porque es diferente, ¿no? Al resto, y tal vez después, la siguiente ya va tomando cierta manera medio como de fábrica, ¿no? Todas unas películas medio parecidas una detrás de la otra, si bien la 4 tiene toda esta épica de tener esa rivalidad de Estados Unidos-Rusia, o la Unión Soviética, bueno, la Guerra Fría, ese paralelismo un poco, y que ha quedado también en la historia. Bueno, yo creo que la 3 igualmente, por todo un poco lo que estaban diciendo, es mi película favorita de Rocky, una gran saga, o al menos una saga que ha dejado su huella.
¿Querés continuar, Laucha, no, ya no, con
arriba? Una gran saga, sin duda.
Continúo, puesto número 4, y acá dejo un poco entrever que mi película, mi top 10, estuvo muy influenciado por mi infancia, y películas que aún hoy disfruto. En el puesto número 4 ubico a lo que es mi película favorita de Pixar, Toy Story. Una gran saga. A mí, yo disfruto todas las películas de Toy Story, inclusive la última, ¿no? La 4, una película que innecesaria, ¿no? Pero bueno, que igualmente me terminó gustando. Lo fui sin esperar demasiado y bueno, terminé contento al menos, ¿no? Tal vez por eso, por ir con pocas expectativas, pero sin dudas que Toy Story 1 sigue siendo mi película favorita, ¿no? Algunos sé que eligen la 2, inclusive otros se quedan con la 3. Bueno, para mí no hay como la 1, y esa relación de hasta tóxica que tiene los dos protagonistas, ese Buzz Lightyear que, bueno, no, que se cree que no es un juguete, los celos que tiene por el otro lado. Bueno, me parece que es sensacional cómo está construida, cómo va llevando la película todo este argumento, que ha dejado obviamente grandes escenas, y esas películas que disfruté de chico, pero que también sigo disfrutando ahora de grande. Una película de 1995, tiene 25 años, ha pasado muchísimo tiempo, han pasado muchísimas películas de Pixar en el medio, pero igualmente sigue siendo mi favorita, y una película que cada tanto vuelvo a ver y vuelvo a disfrutar.
Me encanta que haya aparecido Toy Story en la lista, pero bueno, ahora lo seguimos hablando. Pedro, puesto número 4.
Bueno, mi puesto número 4, a ver, quiero decir lo siguiente. No va a jugar a favor de la imagen que ha construido el señor Segura de mí, pero por lo menos no es cine clásico. La película es Con ánimo de amar. Es una película de Wong Kar-wai. Es otra película sobre el anhelo, como era de alguna manera Gran Hotel Budapest. Es suntuosa, digamos, es casi barroca en su tratamiento de las imágenes, que es algo particular en la filmografía de Wong, con ese uso expresivo, digamos, de la fotografía que no solo se centra en hacer planos bellos, sino que quiere recargar los planos de emoción. Por eso los colores son saturados, ¿no? Rojo, verde. Y todo eso subrayado por una banda sonora con boleros, recontra, recargada de melancolía, todo para contar la historia, digamos. Esto quiero señalarlo como una forma de mostrar cómo la forma está puesta al servicio de narrar la historia, una historia de amor imposible, ¿no? La historia de dos personas que descubren que sus respectivas parejas los engañan, y como venganza, de alguna manera, entablan como un extraño juego donde ellos juegan a ser sus parejas infieles y a coquetearse, pero, por supuesto, no se enamoran entre ellos y a la vez se repelen porque no quieren ser como son sus parejas, es decir, infieles. Así que es una historia bastante desgarradora, contada con esta cosa, ¿no?, del romanticismo al taco, como si fuera, no sé, una canción de Luis Miguel, pero abrazando, ¿no? Abrazando esa sensibilidad pimpinelesca de alguna manera. Así que bueno, Con ánimo de amar, puesto número 4, una película hermosa, construida de manera hermosa, con unas actuaciones increíbles, con dos de los actores más bellos que ha dado el cine de los últimos años. Con ánimo de amar.
Perfecto, excelente. Y bueno, cerrando ya la lista número 4, digo la mía, y vamos al análisis. La mía creo que la elegí como en el programa especial de comedia, que también lo pueden escuchar acá en nuestra lista de Spotify. Creo que lo mencioné como la mejor, si no la mencioné como la mejor, la mencioné de cerca. Se trata de Super Cool. Super Cool, película del año 2007, con Michael Cera, con Jonah Hill, Emma Stone. un elenco que, bueno, ha crecido con los años, pero eran muy chicos, de este clan Goldberg, Rogen, Franco, bueno, toda esta familia de amigos, al mejor estilo Sandler y sus colegas, que, bueno, hacen películas de comedia ya desde principios de los 2000 para este tiempo, y, bueno, esta creo que es la más destacada, por lo menos la que más me gusta, con estos adolescentes que hacen todo lo posible para poder conseguir alcohol para una fiesta y entre medio, bueno, muchas situaciones de comedia muy divertidas y que me sé todos los diálogos de memoria prácticamente, la vi un millón de veces siempre que en la tele la pongo, juntada con amigos la pongo y es una película que no podía faltar de ninguna forma en la lista y sé que muchos oyentes van a estar de acuerdo, todos los que son amigos obviamente, en que estén... presente Super Cool porque es una gran comedia que bueno, merece acá su espacio. Qué lástima que la gente no puede ver los mensajes que llegan acá en el momento mientras estamos grabando, ¿no? Al chat, y creo que acá se va a disparar otra vez la discusión entre el señor Garay y el señor Segura, pero antes quiero mencionar que bueno, Con Ánimo de Amar no la vi, es una película también que no la vi como varias de las que hemos mencionado hoy. Y bueno, lo que decía de Toy Story, que agradezco que esté en la lista porque yo no la puse, pero bueno, es digno de reconocer por toda la historia del cine de animación que bueno, lo que ha logrado esta película. Aunque quiero decir que a mí me gusta más la 2, que en la lista de las que preclasificadas pueden encontrar Toy Story 2 antes que la 1 en mi lista personal, por lo menos. Pero bueno, los dejo que se maten libremente.
No, la película esta de Pedro no la vi, ¿no? Pero bueno, otra vez. El abuelo Simpson. Pero bueno, está bien. Está bien. Él construye ese personaje y lo mantiene. Bien. No, lo respeto. Lo respeto, excepto que después aparezca alguna incoherencia, ¿no? En su relato, como han aparecido en otros programas. Y la película de Emma, que cuando hicimos el especial de comedia yo no la había visto, la vi. Quiero decirlo, cumplí un peliculón, gran película, así que coincido. Estoy a favor de tu elección, Emma.
Primero, todos los personajes deberían ser incoherentes, si no, no reflejarían ningún tipo de nada, porque el ser humano es incoherente, cambiante, dinámico. Así que no lo tomo como un insulto, no lo tomo como el insulto que es. Eso en primera instancia, ¿no? En segunda instancia, de Superbad no hay nada que decir. Es un peliculón, de Toy Story tampoco. De la primera Toy Story lo único que quizás diría es que la animación, que en su momento, por supuesto, ¿no?, cambió para siempre lo que se podía hacer con una computadora. De hecho, hay un par de historias muy simpáticas de cuánto tardaban en renderizar un segundo. En aquel momento creo que era, no sé, 2 semanas por cada segundo de película. Y hoy esa misma película se renderizaría entera en media hora. Es bastante simpático ese tema. Pero digo, por ahí envejeció un poquito mal la animación. Me parece además que si bien la primer película es la disparadora, la más lograda de la saga, por ahí, es la 3. Pero bueno, qué sé yo, ahí como que van gustos, no voy a decir nada de sus elecciones porque me parecen películas sensacionales ambas, así que nada, hasta aquí mi comentario sobre sus puestos número, qué vamos, puesto número 4, sus puestos números 4.
Exactamente, les propongo lo siguiente, ¿les parece si hacemos cada uno su podio del 3 al 1? Y vamos pasando la posta para que, bueno, cada uno pueda completar su podio, porque calculo que hemos tenido dudas en cómo ubicarlas y capaz que está bueno poder explicar por qué es puesto 3, por qué es puesto 2 y por qué es puesto 1 las últimas 3 películas, ¿les parece?
Dale, dale, si querés. Bueno. Empiezo.
Dale.
Puesto número 3 va linkeado con nuestro episodio anterior, ¿no? El Padrino. Todo lo que tiene que decir El Padrino lo dije la semana pasada. Un peliculón, ¿no? Y que disfruto muchísimo, que Emma tiene que ver, ¿no? Y que inclusive le podemos hacer un especial de películas de mafias. Así que, bueno, mi puesto número 3 es El Padrino, que la ubiqué en el puesto número 3 porque las otras dos películas me han marcado más. Simplemente por eso. En el puesto número 2 la pongo a Pulp Fiction, en representación un poco también en Tarantino. Es un director que me encanta y que bueno, he visto toda su película, obviamente con matices, ¿no? Algunas me gustan más, otras menos, pero que desde chico me ha encantado el estilo Tarantino Y Pulp Fiction es una película que me encanta y que, bueno, ya hemos hablado, ¿no?, de la importancia que tiene Pulp Fiction en el mundo del cine, ¿no?, y en la manera de hacer cine y cómo influencia a todos aquellos que estudian cine, inclusive, ¿no? Pero es una película que la primera vez que la vi no la entendí mucho, pero sí me atrajo. Bueno, después la vi un montón de veces, he leído un montón de cosas, ¿no? De Pulp Fiction es una película que hoy en día veo y disfruto y que inclusive se pueden ver nuevos aspectos, ¿no? Una película que me encanta y por eso la ubico en el puesto número 2 y que inclusive la pensé como en el puesto número 1, pero como era un top 10 de películas favoritas, iba también más en el gusto y también pensando un poco lo que ha marcado mi biografía, especialmente en mi infancia, y recordando aquellas épocas de VHS, bueno, dije, en el puesto número 1 tiene que estar El Rey León, una película que obviamente he visto desde chico con el VHS, pero que hoy en día inclusive en esta cuarentena inclusive la he visto nuevamente, la película original, ¿no?, del Rey León, que tiene una de las escenas más traumáticas, ¿no?, por lo menos para toda nuestra generación de que éramos chicos, con la muerte de Mufasa. Bueno, después también lo que es la banda sonora que ha trascendido en el tiempo. El Rey León ha marcado también, ¿no?, un hito en lo que es para la empresa Disney y lo que es para el cine de animación, ese viejo cine de animación, ¿no?, porque ya ahora todo se hace con lo que se llama 3D computadora, hablando un poco de lo que es Pixar, porque apareció casi a la par del Rey León con Pixar. Bueno, el Rey León es de la generación anterior de las películas de Disney, que, bueno, una película que me parece un peliculón, creo que eso no hay dudas, pero que ha significado tanto en mi biografía que dije, bueno, la voy a ubicar en el puesto número 1 porque la he disfrutado muchísimo en diferentes tiempos y por eso nada más la ubiqué un pasito adelante del Padrino de Pulp Fiction. Y también aclarar, imposible comparar las tres películas, ¿no? Van por tres carriles totalmente diferentes. Pero bueno, quería en esta top 10 personal poner al Rey León a la cabeza.
Pedro, si querés, podemos opinar ahora. Si no interrumpimos después las listas de cada uno en el cierre, digamos, para que cada uno pueda hacer su podio. Si querés, ¿te parece? Lo increpamos ahora con nuestro comentario.
Sí, sí, sin ánimo de ofenderlo, de todas maneras. Yo estoy. No. Me gustan todas las películas que pone en su podio. El Rey León número 1, y bueno, es un ranking personal, ¿no? Es un ranking personal, sin duda, pero bueno, una película sobre la esclavitud, básicamente, ¿no? Que de alguna manera condona la monarquía y la mano de obra esclava, pobres hienas. Así que creo que también, ¿no?, ideológicamente es una película confusa, por lo menos. Confusa, diría. No, eso lo digo medio en broma, ¿eh? Es una gran película, con sin duda es una de las mejores bandas sonoras de Disney, de ese Disney inspirado. De la época me gusta más Aladdin, lo tengo que decir. Me encanta ese genio hecho por Robin Williams. Pero bueno, El Rey León está bien, El Rey León, puesto número 1. El Padrino, ya hablamos mucho la vez pasada. Está fuera de mi lista. Están fuera de mi lista todas las mencionadas por el señor Segura, pero bueno, nadie va a decir nada contra El Padrino acá, ¿no?
No, yo no puedo decir mucho tampoco, porque bueno, ya como saben, no la vi. Me imaginaba Pulp Fiction, sabía que iba a estar, pero me la imaginaba en el puesto 1, me sorprendiste acá. Y El Rey León, lo mismo que Pedro, me gusta. Yo creo que mi favorita de Disney de esa época es Tarzán, que también estuve dudando de que esté en el top 10, quedó ahí cerquita, puesto 14 la tengo. Así que bueno, quedó bastante cerca. Pero bueno, es una lista que la veo completa, leyendo acá lo que fui anotando, y me gusta mucho. Son películas que, bueno, sacando El Padrino, que es la única que no vi, las demás las vi todas, y bueno, es una lista más que respetable. Así que, Laucha, bueno, has terminado con tus 10. Y ahora podemos seguir adelante nosotros para dar finalizado el programa de hoy. Así que, Pedro, te toca cerrar tu lista.
Bueno, con mi podio, puesto número 3, Princesa Mononoke. También, ¿no?, como hubo varias películas que están en lugar de... Esta es lugarteniente del estudio Ghibli. Es mi película preferida del estudio Ghibli. Es una película, digamos, que señala de alguna manera el daño que le hacemos a la naturaleza, sin convertir al hombre en villano, algo que tardamos en descubrir en la película, que siempre me pareció un gesto muy interesante porque juega mucho con las expectativas, ¿no? con el sentido común y la corrección política, que si hacemos una película ecologista el villano tiene que ser el hombre. Cada mitad de película se introduce la trama de que, bueno, en realidad los hombres estaban industrializando para poder sobrevivir de alguna manera. Así que bueno, es una película interesante, ambigua, es la película más oscura de Ghibli sin lugar a dudas. Y además siempre me sorprendió la construcción del mundo, ¿no? La construcción del universo fantástico con una cantidad de detalles, de criaturas, de reglas. Siempre me pareció algo fantástico y bueno, además con una banda sonora deliciosa y seguramente el mejor héroe de todas las películas del estudio Ghibli. Ese es mi puesto número 3. Puesto número 2 es para Quisiera Ser Grande. Ya he hablado de esta película en este programa. Es una película que me fascina, que vuelvo a ver siempre y que encaja perfecto en la categoría de película favorita, ¿no? Son esas películas que uno está aburrido un domingo a la tarde, pim, se la pone ahí un ratito. En un momento estuvo en Netflix y la veía sin cesar. Es mucho más que la escena del pianito, ¿no? Es una película, ¿no? Esta película sobre no dejar morir al niño interior. Es decir, no dejarse caer en el mundo del trabajo y la ambición. Para mí es una película perfecta, es emotiva, es sencilla, es una historia sobre todo sobre la amistad y también tiene una actuación increíble de Tom Hanks, ¿no? Qué Filadelfia ni Filadelfia. El trabajo con el cuerpo que hace acá Tom Hanks, con la mirada, con la voz, para ser de niño grande, es una obra maestra en sí misma, digamos. Y mi puesto número 1... también, ¿no? Como decía el señor Segura, todo esto está muy guiado por la biografía y el puesto número 1 para mí es Cazadores del Arca Perdida, la primera de la saga de Indiana Jones. Es una de las primeras películas que vi en cine, a pesar de que la vi en un reestreno. La vi en un reestreno cuando se estrenó la última, pasaron todas juntas en los cines de La Plata. Me acuerdo de haber ido con mi viejo. Es infancia pura, me acuerdo de haberla vista en los canales de aire durante todos los 90, ¿no? Una película de esas que se revisitaban mucho en esa época. La debo haber visto, no sé, 100 veces. Y además es una película excelente, digamos. Desde el punto de vista de la puesta en escena, no se puede creer lo que hace Spielberg. Tiene varias de las escenas más emblemáticas de la historia del cine. Ese inicio, no se puede creer lo que es. Es una micro película donde se nos presenta el personaje, que por un lado es como un tipo académico, sabio, conoce mucho del tema, pero también tiene mucha tendencia a mandarse macanas. Suele salir perdiendo, pero por lo menos sale vivo. Todo esto lo cuenta Spielberg mientras lo persigue una piedra rodante, ¿no? El templo se desmorona, escapa de flechas. Así que es una película, ¿no? Me parece que esos primeros 15 minutos encapsulan perfecto el espíritu de aventura que tiene la película. Y bueno, después la historia también es muy simpática, ¿no? Esto del arca perdida, con el villano perfecto que son los nazis. Así que bueno, una película muy especial en mi historia personal con el cine. Como decíamos hasta el principio, por ahí sí toca mañana hacer otro top 10. Por ahí sale del top 10, por ahí no está primera, sino que está séptima. Pero bueno, sin dudas siempre va a estar ahí, siempre va a tener un lugar en mi corazón, digamos, Cazadores del Arca Perdida.
Excelente, excelente. Me esperaba, bueno, Estudio Ghibli, ya lo hemos hablado varias veces a lo largo de todo el año, y bueno, lo esperaba en el top 3 con alguna de sus películas. Quisiera Ser Grande, no la tenía en mente, como que le ibas a poner en el top 10, no me lo imaginaba, pero sí, recuerdo todo lo que hablamos de Tom Hanks en su momento y esta película, y sí, y la verdad que es una película que me encanta también, muy buena, de lo mejor que lo recuerdo al actor. Y bueno, un clásico, tenemos otro clásico de los 80, ¿no? ¿Verdad? Estoy bien en fecha, que bueno, que una saga que también aparece acá dentro de todas las sagas que fueron apareciendo y que creo que está muy bien representada también. Así que bueno, una gran lista.
Y hay que decir que bueno, no hubo coincidencias, por lo menos hasta ahora, de películas de Pedro con las que dijiste vos, Emma, hasta ahora, y con las que dije yo. Y veremos estas tres que te faltan a vos, Emma. Creo algo adelantaste, ¿no? Con el Club de la Pelea. Pero bueno, habla un poco de que vamos a nombrar 29 películas, 28, digamos. En este top 10 tan personal, bueno, aparece una diversidad enorme y en donde claramente la biografía de cada uno es lo que influenció a cada elección.
Sí, exactamente, van a ser 29 porque, bueno, no hay otra coincidencia en mi lista, pero sí creo que tanto el puesto 2 como el puesto 3, que por lo menos Pedro, no sé vos, Laucha, pero Pedro creo que la pudo haber dudado de que estén en su top 10. A una ya la nombró, la otra no, pero bueno. El puesto número 1 lo tengo clarísimo, lo tengo claro hace varios años ya, que es mi película favorita, pero primero voy con las otras dos, que creo que me costó acá elegir cuál iba a ser la 2 y cuál iba a ser la 3. Pero son películas muy actuales, que bueno, como os decía, ya las hemos mencionado. Y finalmente me decanté porque el puesto número 3 sea la película Baby Driver, la hemos mencionado muchísimas veces en este programa, y que si no la vieron tienen que ir a verla urgentemente, porque es una película de acción que fusiona la música con lo que sucede, una historia sencilla, pero que está muy buena, muy entretenida, y que creo que cumple con muchísimo, como así como Pedro decía, con Quisiera Ser Grande, que cumple lo de película favorita. Bueno, Baby Driver también, porque es una película que la pasan en la tele y te enganchás a mirarla y te enganchás, definitivamente, porque es súper entretenida, súper colorida, pero al mismo tiempo tiene una trama de acción oscura con un sufrimiento del protagonista por detrás que es muy interesante ver. Y además esto que decía, la música, que creo que es espectacular y hace un laburo bárbaro para hacer una película fascinante. Y el puesto número 2 quedó El Lobo Wall Street, que también Pedro la mencionaba hace un rato, que estaba en la duda, que bueno, ya hemos hablado también en el especial de DiCaprio, que pueden volver atrás para escucharlo en esta misma lista de reproducción. Y bueno, El Lobo Wall Street es la película definitiva de DiCaprio, puede ser, tranquilamente por las conclusiones que llegamos. Donde se muestra seguramente su mejor actuación, y la película es fascinante por todos lados, es una historia real que muestra desde la comedia y desde lo exagerado todo lo que fue viviendo nuestra protagonista Jordan Belfort en una vida totalmente alocada, que bueno, lo ha dejado en la historia, y lo ha dejado en la historia también a DiCaprio como uno de sus papeles más importantes y más reconocidos. Y obviamente la película lo vale y creo que se merece estar en ese puesto número 2 porque la disfruto también muchísimo, a pesar de que dura casi 3 horas, no me importa, yo la engancho, la veo toda, es un peliculón y bueno, también los otros actores están muy bien, tienen muchísimos condimentos que la hacen estar en una posición tan alta. Y bueno, como se habrán dado cuenta, me queda el puesto número 1, que es El Club de la Pelea, justamente, que yo le decía a Laucha que la había quedado un poco atrás, pero bueno, es personal y yo lo tengo clarísimo que esta película es mi favorita porque a pesar de que Edward Norton no me gusta mucho, totalmente paradójico esto, que bueno, no me gusta mucho esa actuación, o sí, pero le tengo cierto, pero cuando le tienen cierto rechazo a alguien sin tener ningún argumento, bueno, eso me pasa con Edward Norton, a pesar de eso, la película me encanta, siempre que la veo le encuentro cosas diferentes, detalles, creo que lo hace muy rica. A pesar de que uno ya sabe lo que va a pasar, ya conoce el giro del final, la puede disfrutar todas las veces que la vea porque siempre le va a encontrar algo diferente o una perspectiva distinta por cómo encarar a la película, y creo que eso la hace mucho más interesante que otras, y por eso finalmente la elijo como mi favorita, ¿no? Como mi favorita y que le da cierre a mi lista de top 10.
Bueno, coincido claramente en El Club de la Pelea, ¿no? Porque bueno, inclusive es la única coincidencia. En esas películas nombramos 29 en total. Y bueno, y después las otras dos películas, gran películas. Y El Lobo Wall Street, yo estuvo dentro de mi preselección. Bueno, finalmente quedó afuera, pero sin duda es una enorme película de lo mejor de DiCaprio.
Sí, me parece que si tuviéramos que elegir una coincidencia entre todos, sería El Lobo Wall Street, que no está en nuestras... En dos de las listas, digamos, ¿no? Rarísimo. A ver, quiero decir, El Lobo Wall Street se podría haber recontra metido en mi lista tranquilamente. Se metió Buenos Muchachos, pero casi por sorteo, digamos. Y bueno, después yo El Club de la Pelea, no, es una película que me encanta, todo, pero no la pondría, no sé por qué. Con el paso del tiempo, como que me he alejado de ella. Me gustan más otras películas de Fincher, que por ahí son un poquito más contenidas, sobre los mismos temas, ¿no? En esto de tratar el mundo moderno, por ejemplo, me gusta mucho más Red Social, me parece mucho más interesante. Sí, sí, señor Lautaro, segura, soy el abuelo Simpson, ya quedó claro. Y lo que sí quiero decir es que de todas las películas que ha nombrado Emma, creo que numerosas podrían haber entrado en mi lista, pero Baby Driver no, porque del mismo cineasta que es Edgar Wright, que para mí es uno de los cineastas que está trabajando más interesantes, que más trabaja con la puesta en escena, que más sabe hacer comedia con la cámara, no con las palabras, del mismo Edgar Wright yo elegiría otras películas para un top 10. De hecho, por ejemplo, Shaun of the Dead, que fue elegida en aquel especial de películas de terror, creo que la puse como mi película preferida, y si no, como la segunda. Yo pondría Shaun of the Dead, pero digo, además del hecho de que sea para mí una película, una mejor película que Baby Driver, Baby Driver es una fiesta, ¿no? Pero me parece que le falta a los, salvo el personaje de Baby, le falta a los personajes que acompañan un poquito más. Es una fiesta de, además yo me acuerdo cuando la vi en el cine, ¿no? Que te dan ganas de salir, no sé, pisteando por las calles de La Plata. Es un triunfo de la puesta en escena, pero me parece que siempre que la vuelvo a ver, que la he visto varias veces, me parece que le falta un pelín más al desarrollo de los personajes, ¿no? Que son demasiado como arquetipos que están ahí puestos para representar distintas cosas. Salvo quizás ese momento de Kevin Spacey donde lo salva a Baby, me parece que no hay demasiado lugar más para la emotividad, y es toda la película de Baby Driver, cuyo protagonista no es tan buen actor tampoco como para cargar una película sobre sus hombros quizás. Pero bueno, un peliculón sin dudas, no quiero desmerecerla. Simplemente decir que yo de Edgar Wright podría haber puesto varias pelis, pero quizás no Baby Driver. Es una película que me encanta.
Perfecto, perfecto. Pero bueno, ya tenemos, aunque sea, nuestras listas. Esta discusión va a seguir en Instagram, quiero aclarar, en @sinexito_. Pueden ir a visitar nuestra página y ahí participar, donde seguramente van a tener la opción de poner cada uno sus 10 favoritas y poder también valorar estas listas que acabamos de presentarles acá. Así, bueno, y si les gustó el programa, obviamente pueden seguir acompañándonos en futuras entregas donde haremos más programas de este tipo. Y antes de despedirnos, quiero mencionar a dos sagas que yo pensé que tal vez iban a tener lugar y no aparecieron, pero ni de cerca, no las mencionamos. Y una es Star Wars y la otra es El Señor de los Anillos. Con la segunda estoy muy contento de que no haya aparecido en ningún top. Pero bueno, yo pensé que ustedes, alguno capaz que metía alguna de El Señor de los Anillos en su top 10. Me equivoqué.
No, la pensé, sí, pero quedó un poco... La descarté, igual es una saga que me encanta, ¿no? Pero tampoco tengo una favorita del Señor de los Anillos. Es como que la... Tendría que haber puesto la saga completa, ¿no? No, pero bueno, sin duda es que sí, una película que inclusive me encanta volver a ver. Contrario al Hobbit, ¿no? Que me resultó terminando una decepción, algo que ya hablamos, ¿no? Por querer estirar un libro en varias películas. En cambio, El Señor de los Anillos había muchísimo más tela para cortar.
Sí, podría haber estado El Señor de los Anillos. Creo que a mí personalmente se me hace un poco larga de revisitar. Me encanta todo, pero a veces es como que me da un poquito de pereza. Son, no sé, 10 horas de película, no sé cuánto es muchísimo. Entonces, eso ha hecho que no la revisite tanto como otras sagas que tiene como, como cada entrega es más cortita, es autoconclusiva. Con El Señor de los Anillos la empezás a ver y tenés que verla entera. Y son 10 horas de tu vida, qué sé yo. Me da un poquito de pereza a veces, pero es una película así que cuando la veo completa digo, bueno, qué pedazo de obra maestra, ¿no?
Bueno, de hecho la mención a esta saga que bueno, quedó por fuera. Procedemos a despedirnos y bueno, los saludamos y ya nos reencontraremos la semana que viene con un nuevo programa. Recuerden seguirnos en Instagram, @sinexito_, donde van a participar de todas las propuestas que tenemos durante la semana. Y bueno, queda saludarlos nada más y felicitarlos por su top 10 de películas favoritas. Señor Lautaro Segura, los saludo.
Bueno, nos reencontramos la próxima semana. Esperemos que no sea tan difícil, ¿no? La consigna nos hizo pensar.
No, va a ser más fácil, prometido. Señor Pedro Garay, los saludo también.
Ha sido un placer.
Igualmente para mí también ha sido un placer hacer esta lista y compartirla con ustedes. Y también me queda saludar al señor Isaías Maestri, que está ahí en los controles. Calculo que riéndose de los mensajes que llegan mientras grabamos, que bueno, son muy divertidos y que algún día seguramente los podamos mostrar para que la audiencia también se ría con nosotros de estas situaciones que vemos en el detrás de cámaras. Así que bueno, eso es todo y nos reencontraremos la semana que viene con más Sin Éxito. Chau.
serio,
hijo.
En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista, baby.